Hola, buenas tardes. Me llamo Ángel Sánchez Ávila y en la webconferencia de hoy lo que pretendo es, en primer lugar presentarme y hacer una pequeña descripción un poco de qué consiste el libro y analizar un poco el capítulo 1 del texto. En primer lugar, el libro tiene, como el título dice, es Dinero y Banca, pero tiene como dos bloques. Uno que es el análisis de la política monetaria, que digamos es la parte un poco que yo voy a contar con los vídeos, y la parte de matemática financiera, tipo de interés simple, compuesto, etcétera, créditos, que lo va a contar en otras conferencias otro compañero. Bien, es importante que desde aquí os invito a la participación en los foros, de la asignatura, que haya un cierto debate, eso es bueno, que consultéis o que penséis que es una duda menor o absurda, que consultéis, que preguntéis, que los propios compañeros pueden responder y contestar. También deciros que es importante, es casi básico el libro de ejercicios. El libro de ejercicios complementa el libro de teoría, desarrolla un montón de problemas que tienen que ver con en este caso, con lo que a mí me afecta, que es la política monetaria. Y en la parte de tipos de interés y parte financiera, evidentemente, pues tiene muchos ejercicios que, ya digo, complementan el texto. Por lo tanto, en esta asignatura, sobre todo, es importante el utilizar el libro de ejercicio, el libro de prácticas que viene asociado a este teoría. Por tanto, bueno, daros la bienvenida, animaros a participar, que este vídeo ya lo he intentado en tres o cuatro ocasiones, ha habido problemas de sonido, y espero que esta vez se oiga y no haya mayor problema. Bien, el capítulo 1, ya seguramente que alguno ya lo ha estudiado, veréis que es puramente casi descriptivo, y entonces, bueno, el estudio no ofrecerá ningún problema, ¿no? Voy a repasar un poco por encima este capítulo, las partes un poco relevantes y los ejercicios y problemas de examen que se registraron el año pasado. Como sabéis, esta es una asignatura que es el segundo año que está en funcionamiento, por lo tanto, exámenes solamente hay del año pasado. Bien, pues voy a hacer un pequeño repaso del capítulo 1, pasando por encima de los conceptos, insistiendo en los conceptos básicos de la ciencia. Bien, en el primer apartado, que sería lo que es la introducción, viene a decir qué es dinero. Pues dinero, para que sea dinero, tiene que cumplir determinadas requisitos. Tiene que ser medio de pago, tiene que ser depósito de valor y tiene que ser una unidad contable para el valor de todo lo que existe. Bueno, hay cosas que ya seguramente que habéis estudiado en años anteriores. Posteriormente hay un capítulo 2, que es la evolución del dinero, es muy interesante, entiendo que es interesante, porque viene desde la etapa inicial, creo que cómo se ha ido sucediendo en los mecanismos de monedas y cuasimonedas. Bueno, entrando en el apartado 3, tipología del dinero, conviene distinguir tres formas de dinero. Metálica, monedas, que las emite el tesoro público de cada estado, en este caso a través de la fábrica de moneda y timbre, en el caso de España, y luego están los billetes, también que son papeles emitidos por regla general por el Banco Central de cada estado. Importante saber que estos dos, tanto la moneda metálica como los billetes, suman lo que se llama efectivo, E. ¿Eh?
que luego lo vamos a utilizar en el capítulo correspondiente de política monetaria. Y luego estaría el dinero bancario. El dinero bancario, que a su vez representa el 90% de todo el dinero. Así que tiene un peso importante. Estos se llama dinero bancario a esos depósitos bancarios que son movilizables básicamente mediante cheques, transferencias, tarjetas de crédito, débito, monedero, etc. ¿Vale? Entonces, cuidado que aquí no están todos los depósitos. Se llama dinero bancario a determinados depósitos, no a todos. ¿Vale? Sigamos repasando un poco el capítulo 1. En el capítulo 1, el apartado 4, se dedica a comentar el euro, cómo se crea el euro. Bueno, es importante, básico, todos lo sabéis, que hay un tratado de Maastricht de diciembre de 1991, que se firma unos meses después, que tiene, se establecen tres etapas. Que vamos a ir viendo, pero dentro de esas etapas que vamos a ir viendo, lo más importante es que hay unos criterios de convergencia que debieron de cumplir los países para entrar en el euro, antes de las fechas adecuadas, vamos, que se indicaron en el tratado. Están los criterios de inflación, el criterio de déficit público, el criterio de deuda pública, el de tipos de interés a largo plazo y el de mecanismo de participación en el tipo de cambio. Como sabéis, en el euro, ahora veremos que cumplieran estos requisitos, o casi nos cumplían, o iban a cumplirlos, fueron inicialmente 11 países. Entonces, si vemos un poco por las etapas, este proceso empieza en 1990, que hasta 1994, pues lo que hace es crear un mercado interior, elimina restricciones a la integración financiera, avanza hacia una convergencia económica. Todo es un proceso, de ir avanzando a esa unión monetaria. Luego hay otra etapa que se puede distinguir desde el 99, del 94 al 99, donde se crea el Instituto Monetario Europeo, donde ya se habla del euro, se indica el símbolo, que será este, se establece el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, donde se indican los criterios de convergencia que hemos visto antes, y luego, en mayo del 98, vemos que hay 11 Estados miembros de la Unión Europea, en el que está España, que cumplieron todos los requisitos de los criterios de convergencia, por lo que constituyeron los primeros países que formaron la moneda. El Instituto Monetario Europeo se sustituye ya por el Banco Central Europeo y por el Sistema Europeo de Bancos Centrales. Aquí no lo pone, pero el Banco Central Europeo, con todos los países de la Unión, forman el Sistema Europeo de Bancos Centrales. Pero el Banco Central Europeo, con los bancos centrales, con los bancos centrales de los países del euro, esto lo veremos, forma el eurosistema. ¿De acuerdo? Finalmente, bueno, pues a partir de una determinada fecha, se dio el comienzo a la tercera etapa de la fase de la Unión Monetaria, es decir, irrevocable de los tipos de cambio. Cada país estableció, hay unos acuerdos para establecer unos tipos de cambio para cada uno de los países. y se empieza a ejecutar la política monetaria y cambiaría a través del Banco Central Europeo o y euro sistema. Bien, posteriormente a este inicio, Grecia entra un poco más tarde. Aquí en el texto dice simulando los criterios, porque parece que no los cumplía correctamente. En el enero de 2002 se pone en marcha las monedas. Se hace inicialmente, bueno, después han entrado otra serie de países que, cumpliendo los criterios de emergencia, forman parte de la Unión Monetaria. Bien, esto es meramente descriptivo, lo podéis ampliar con información que tenéis básicamente de otros cursos o incluso de internet. Bien, después de ver el euro, hay un quinto apartado que habla de la masa monetaria. Esto concretamente que está pegado aquí en la diapositiva es un texto del Banco de España. Dice que en las variables que cuantifican el dinero existente en una economía, y que los bancos centrales suelen definir para afectar a la norma de gestión de política monetaria. La clave, el eurosistema, dice que ha definido tres agregados monetarios que sirven para cuantificar estos que estamos diciendo aquí en la zona. Esos tres agregados monetarios que establece el eurosistema o define el eurosistema son el M1, que es efectivo, que es el efectivo, que son los billetes más las monedas, sería el efectivo, más depósitos a la vista. Depósitos a la vista, que como luego veremos en el curso anterior, es efectivo más depósitos a la vista, es lo que llamamos nosotros oferta monetaria. Oferta monetaria. Pero en realidad, o en términos más exactos, es el mismo. Recordad que en los análisis de política monetaria se utiliza la oferta monetaria como efectivo más depósitos. Y lo que se hace a veces es considerar que todos los depósitos, depósitos a la vista, depósitos a plazo, depósitos lo que sea, todos se consideran depósitos, depósitos a la vista, con tal de que el ejercicio teórico pueda tener validez. Es decir, lo que se hace en los modelos de la parte, sobre todo la parte que veréis aquí, la parte de política monetaria, cuando hablamos de la oferta de dinero, estamos hablando de la oferta monetaria de la oferta de dinero y estamos considerando que todos los depósitos son a la vista. Entonces nos evitamos de correr. Pero en este primer apartado lo que se hace es un análisis más descriptivo, no teórico, descriptivo de cómo se miden realmente. En realidad, en el M1 se mide como efectivo, depósitos monetarios más depósitos. M2 es otro agregado monetario que incluye lo que era el M1, que acabamos de ver, más los depósitos a plazo de hasta 2 años. Depósitos a plazo menores de 2 años. Y los depósitos disponibles con preaviso de hasta 3 meses, menos de 3 meses. Entonces, menos de 2 años los depósitos y los disponibles con preaviso, menos de 3 meses. ¿De acuerdo? Finalmente, tendríamos el agregado monetario M3, que comprende los pasivos incluidos en M2, más cesiones temporales, las participaciones en fondos del mercado monetario e instrumentos del mercado monetario, y los valores de renta fija de hasta 2 años, menos de 2 años, emitidos por las instituciones financieras. Luego vemos que lo de los 3 meses es el tema de preaviso es clave para estar en M3 y en M2, y que el tema de los 2 años es clave también para estar en M3. El tema de los 2 años es que cuando son valores de renta fija, estaría en M3, pero no estaría en M1 o M2. Sin embargo, los depósitos, si son depósitos a plazo y son menores de 2 años, estarían en M2 y también, lógicamente, en M3. El agregado monetario M3 es el más estable, era el más estable. Y por eso fue elegido por el Eurosistema dentro de su estrategia de política monetaria. Esta es la variable de control para como variable monetaria para ver el crecimiento del dinero. Variable de control del Eurosistema. Dentro de todos estos agregados, el M1, el M2, M3, y M3 es el agregado básico para el Banco Central Europeo, para hacer el seguimiento. Sin embargo, desde el punto de vista de la política monetaria, lo que nosotros vamos a hacer en el modelo teórico es utilizar M1, que es la oferta monetaria. Bien, aquí hay en base a la información del Banco Central Europeo, tenemos una serie de valores, los saldos que hay en los distintos. Por ejemplo, vamos a ver. Efectivo en circulación, en la columna de la derecha, lo que he hecho es para que veáis es la importancia que tienen estas cartas. Por un lado, está efectivo, más depósitos a la vista, sumados, ¿verdad? M. Bien, si a esos valores de M1 le añadimos los depósitos a plazo de hasta 2 años, depósitos a plazo de hasta 2 años y los de preaviso menos el M3, sumados, ¿verdad? El M2. M1 más esos dos componentes, M2. Si además le sumamos las cesiones temporales, las participaciones en fondos del mercado monetario y los títulos de deuda emitidos, los tres componentes de aquí, sumados, ya, emitidos. Bien, pues como veis, el gran peso está en estos depósitos de aquí y en los depósitos a la vista. Básicamente los depósitos, sea de una manera o de otra, son los que tienen el gran peso del M3, prácticamente el 60%. Bueno. Entonces, lo que sí tenéis que recordar, porque va a ser materia de examen, de hecho hay un examen el año pasado en otro sentido, es qué entra en cada uno de esos agregados. Por ejemplo, esta es una pregunta que está en el libro, resuelta. Pregunta resuelta en el libro. Dice, tenemos un efectivo en circulación de una determinada cantidad, unos depósitos a la vista, estos dos componentes, efectivo y depósitos a la vista, sumados, ¿verdad? M1. Bien, depósitos a plazo de hasta 2 años, esto ya entraría en M2. Los depósitos a más de 2 años, esto es más de 2 años, esto se sale fuera incluso del M3. Los depósitos disponibles con preaviso de hasta 3 meses. Esto entra en M2. Bien, y ya estaría. M1 más estos dos componentes me daría M2. Este término de aquí, esta no entraría ni siquiera en M3. Sale fuera. Bien, seguimos. Depósitos disponibles con preaviso con más de 3 meses. Tampoco estaría dentro de M3. Cesiones temporales, sí, esto entra dentro de M3. Participaciones en fondos de mercado monetario, sí, entra en M3. Títulos de deuda emitidos a un plazo de hasta 2 años, sí, entra en M3. Los títulos de deuda pública emitidos a más de 2 años, este término no hay. Entonces, hemos visto qué componentes entran en M1, qué componentes entran en M2, qué componentes entran en M3 y qué componentes no entran en ninguno de los agregados que tenemos o no entran en M3. Bien, este es el ejercicio que está resuelto y este es el ejercicio de examen del año pasado, que no es fácil, no es difícil, es difícil de comprobar que es el mismo que el que acabamos de ver, que está en el texto. Ay, perdona. Está en el texto. Bien, pues, esta es repetición de la tarea. como veis, el examen fue en esta pregunta, por lo menos, fue relativamente fácil. Bien, aquí hay un apartado 6 que se dedica al Fondo Monetario Internacional. Dentro del Fondo Monetario Internacional es importante ver el concepto de derecho de voto, el derecho de lo que es la cuota y lo que es el derecho de voto, derecho, no por aquí aparecerá, derecho de veto. Eso, derecho de veto. Es decir, el derecho de voto se corresponde con la cuota. Cada país tiene el derecho de voto prácticamente el mismo valor que el de la cuota, más o menos. Y luego el derecho de veto se realiza, se puede realizar sobre las decisiones importantes cuando se tiene más de un 15%. Y las decisiones importantes se toman con un 85% de mayoría cualificada. Por tanto, el conjunto de países que llegue a alcanzar el 15% o el país que tenga más del 15% podrá tener derecho de veto sobre las decisiones importantes que tiene el Fondo Monetario. Bien, en este cuadro de aquí vemos la participación, lo que son los derechos, lo que son la aportación o participación y lo que son derechos, los derechos de voto de cada uno de estos países, de los 10 países, 10 países principales. Como veis, el único que individualmente puede tener derechos de veto, de lo que hemos visto antes, porque tiene 17, es mayor que el 15% necesario, es Estados Unidos. Bueno, luego el derecho de veto lo pueden realizar uniéndose a una serie de países, pero por sí solo ya Estados Unidos está claro que solamente pasan las decisiones importantes si Estados Unidos está. Hay un séptimo apartado que son los derechos especiales. Bien, como cuenta, se dice ahí en el libro, en 1967 los países participaban, pues, hubo problemas por dada el volumen del comercio mundial, y entonces se decidió crear unos derechos especiales. Bueno, se trata de aumentar la cantidad de reservas oficiales en circulación. Esto lo podéis, evidentemente, yo no estoy contando nada nuevo, está en el texto, lo tenéis que estudiar. Lo que sí es relevante, porque además está puesto en varias preguntas de examen, es que los derechos especiales de giro fueron creados, como hemos dicho antes, y asignados, como dice aquí. Pero lo importante es que no son moneda ni activos frente al Fondo Monetario Internacional. No son ni monedas ni activos frente al Fondo Monetario Internacional. Pero sí representan activos potenciales frente a las monedas de los países miembros del Fondo Monetario Internacional. ¿Vale? Son activos potenciales frente a las monedas de los países miembros del Fondo Monetario Internacional. Y para llegar a ese especie de cambio de moneda por los derechos especiales de giro, pues hay dos tipos de operaciones que son estas. Y, bueno, de hecho, los derechos especiales de giro forman parte de las reservas internacionales de cada país. Pero eso es en función de, te digo, como acabo de decir, los derechos especiales de giro no son monedas, no son activos frente al Fondo Monetario Internacional, son activos potenciales que se puede gestionar el tipo de cambio mediante operaciones, no es una cosa inmediata, son activos potenciales frente a la moneda de los países miembros del Fondo Monetario. Bueno, en los derechos especiales de giro, hubo un primer momento que se definió en torno al oro, pero posteriormente se volvió a definir en base a una cesta de monedas. Actualmente, actualmente, ahora, esas monedas son el dólar, el euro, la libra esterlina, el yen japonés. O sea, uno, dos, tres, el dólar, el euro, la libra esterlina y el yen japonés, cuya proporción se hace a la revisión cada 5 años. O sea, aquí esas son las monedas fuertes. Y luego aquí habla de las tasas de interés de los derechos especiales de destino, de las tasas de interés de los derechos de destino se establecen semanalmente y se basa en el promedio ponderado de las tasas de interés representativas de la deuda con los plazos de los mercados financieros. Bueno, evidentemente, esto no sé cómo puede ser el examen, pero lo mismo lo tenéis que memorizar un poquito. ¿Vale? O bien, por ejemplo, fijaos que, bueno, me queda esta otra diapositiva. Bueno, lo que acabo de decir, que los derechos especiales de giro sirven como activos de reserva para los países, además de como unidad de cuenta del Fondo Monetario Internacional y de algunos otros organismos internacionales. Por ejemplo, un ejercicio que no está desarrollado, sino que tiene la solución al final, y que ahora veremos que se planteó el año pasado como bloqueo de examen, dice, ¿qué son los derechos especiales de giro? Pues evidentemente no son billetes de curso legal, no son billetes de curso legal valorados en un euro, no son activos frente al Fondo Monetario Internacional. Luego son activos potenciales frente a las monedas de los países miembros del Fondo Monetario. Pues esta pregunta del libro, está en el libro, que es la de y además es que se repitió en el examen. ¿Qué son los derechos especiales? Y entonces los billetes de curso legal, no, billetes de curso legal para el Fondo Monetario, activos frente al Fondo Monetario Internacional, solo era esto. O sea, la pregunta esta era fácil, está repetida. No sé en qué año los pesos de las preguntas de cara al examen cómo irán, pero me imagino que tendrán más dificultad que lo que acaban. Invito a todos a participar en los foros y a darle un poquito de gracia y de movimiento a la sociedad. Muchas gracias.